parece inofensivo, que nada pasará, pero es adictivo y hay riesgos al navegar.
Pareciera que hoy en día los jóvenes saben más que los padres. Cuando hace algunos años los papás eran los que sabían más que los hijos, pareciera que hoy con el internet los hijos saben más que sus propios papás. Y vamos a ver algunas de las pautas o de los pasos esenciales para llevar esta ética no solamente a las redes sociales, sino a cualquier área de nuestra vida, que es la ética, cómo la definimos, cómo la percibimos, cómo se tiene que vivir. Y para ello tenemos una gran invitada, que es la psicóloga Claudia Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme, al contrario.
Un honor, un honor.
A tus órdenes.
Y quiero que empecemos definiendo qué es la ética.
Bueno, mira, la ética en su significado más particular hace referencia al conjunto de normas morales y creencias que van a regir y a valorar la conducta del ser humano. Básicamente sería eso, un sistema de normas morales y de creencias acerca de cómo debe de ser la conducta humana y a su vez también cómo valorarla.
Ahora, habla de normas, de reglas, de comportamientos,
de
cuando
creencias.
En muchas ocasiones estas normas, creencias o formas de pensar, pues yo puedo inventarme cualquier cosa en el internet, ¿no? Yo puedo crear un perfil y puedo decir que soy de determinada religión o que soy de determinado hasta creencias políticas y de lo que yo quiera. Y esta ligera línea entre lo que usted menciona, entre lo correcto, entre lo incorrecto, entre el bien o el mal, ¿cómo se regula o cómo yo puedo discernir que la información o que lo que yo estoy viendo o que lo que me están compartiendo realmente tenga estas reglas morales, estos principios? O sea, ¿de dónde? Vayámonos a la base, antes de irnos hacia lo superficial y lo que todos ven que es obvio. Vayámonos a la base. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en las familias para generar esta falta de ética? ¿O es una alucinación de que realmente todos los contenidos son éticos? A ver, usted está en los medios digitales y con su experiencia con sus pacientes y lo que usted hace, ¿se está dejando de practicar la ética? ¿Qué está pasando en las familias? O sea, vayámonos primero a esta parte esencial.
La ética, para bien o para mal, querámoslo, no se sigue practicando. La situación aquí es que se está practicando de manera, por decirlo de algún modo sencillo, se está practicando de manera errónea. La ética siempre va a regir nuestra conducta. Lo que sucede ahorita es que los medios masivos de información, en específico ahorita el internet, que es el que más capta la atención de niños y jóvenes y por supuesto también de adultos, están ahorita propagando muchas ideas, valores y creencias negativas. Pero al fin y al cabo se sigue hablando de ética. Uh-huh. Aunque sean valores negativos los que están promoviéndose, como la agresividad, el sexo sin compromiso, una serie de material pornográfico, entendiendo por pornografía no nada más los aspectos sexuales. La violencia en sí es también pornografía, porque la pornografía es toda aquella imagen que atenta contra la integridad psicológica y emocional de una persona. Entonces, el problema ahorita es que no existe un sistema regulador de los valores que se están promoviendo en redes y en el internet y en los medios masivos de información. ¿Por qué? Porque ahorita lo que más interesa es, para un sistema consumista, vender. Entonces, simplemente en los anuncios se envían mensajes con valores negativos. ¿Quieres tener un auto? Pues entonces, perdón, ¿quieres tener una mujer muy guapa a tu lado? Entonces tienes que traer tal marca de auto o tienes que usar tal colonia, y para las mujeres igual. ¿Quieres tener al príncipe azul de tus sueños? Debes de consumir perfumes, debes de ser superficial, importa más valores materiales que morales. Esa es ahorita lo que predomina, el consumismo, el individualismo, el egoísmo. Todo lo contrario de lo que debería de promover el Internet, según el Concilio Vaticano, en uno de los documentos del departamento encargado de comunicación social del Vaticano, en donde ellos hacen énfasis que lo que debería de promover el Internet es la solidaridad, el respeto por el ser humano y una serie de valores positivos que tienen que ver con las ideas católicas de los que profesamos esa religión.
Hay un libro que me encanta de Wayne Dyer que habla de las zonas erróneas, y en este libro él habla acerca de pues no ser prejuicioso, que si vemos a lo mejor alguna cuestión de alguna persona y por lo general ya lo estamos juzgando, ¿no? Yo lo que sí veo es la cuestión, yo en lo personal, porque hablamos de cambiar el mundo cuando tenemos que empezar por nosotros, o sea, hablaba la reflexión con la que iniciamos acerca del orden que nosotros hacemos en nuestra vida y eso se refleja en nuestro contexto en general. Y yo lo veo claramente, si yo mi casa, una de las tareas más sencillas y elementales que yo he aprendido en mi vida es que cuando yo me levanto, tiendo mi cama. Uh-huh. Oye, que con mi esposa, pues si ella hizo mitad, y bueno, pues yo arreglo mi parte y ya cuando ella se levante, pues ella ya termina de arreglar la cama, ¿no? Pero yo digo, sí es cierto, y eso yo lo veo, o sea, si yo tengo ordenado mi espacio, fluyo de una manera muy diferente a cuando era un caos. Y con esto no le quiero decir a las personas que nos están escuchando que yo en algún punto pues no soy desordenado, ¿no? Yo creo que todos en alguna área de tu vida tienes algo que a lo mejor no se ha manejado. Pero aquí usted es la experta en este tema, pero yo sí lo veo como esta cuestión de decir, la ética empieza en uno.
Claro que sí, y empieza en la familia, eso es importante mencionar. ¿Por qué? Porque el primer agente socializador evidentemente es la familia. Y si en la familia los padres no estamos al pendiente de transmitir valores positivos, como la disciplina, que tiene que ver con dejar mi cama arreglada antes de retirarme, que tiene que ver con levantarme unos minutos antes para tener el tiempo necesario de dejar la cama organizada y lo que tenga que dejar, de lavarme los dientes, de desayunar, tiene que ver con una disciplina y una serie de pautas y normas morales que vamos a aprender evidentemente en casa. ¿Y cómo las vamos a aprender? De nada sirve que el papá le diga sea ordenado si no le pone la muestra al hijo, ¿verdad? O a la hija. Entonces, evidentemente, ese sería uno de los principales elementos o factores que influirían de manera muy directa y muy importante en niños y en adolescentes, para pesar del bombardeo de los medios masivos de información en el Internet, en los juegos de video, con los amigos, ellos tener un sistema moral que rija su conducta y que les permita diferenciar las conductas socialmente aceptables de las que no lo son, las conductas moralmente buenas o las conductas moralmente negativas.
Correctamente. Hay algo que a mí se me hace preocupante y tiene que ver con esto, y vamos a ponerle la sal en la llaga, en la herida. ¿Cómo es posible que sabiendo, le voy a platicar el caso de una persona que ha llevado múltiples relaciones y la familia le permita a esta persona estar con un hombre casado? Porque ese hombre casado, y lleva al hombre casado, exactamente, ese hombre casado porque ostenta un puesto en determinada institución y un sueldo interesante, porque le da dinero, la familia le permite a este hombre que está casado ir a los convivios de su familia. O sea, yo si lo pienso honestamente, digo, esto es una locura. O sea, ¿cómo sabiendo que ese señor que está casado le das tú la entrada a tu casa, bienvenido, porque le das dinero a mi hija? Espérame, o sea, estamos hablando de ética, estamos hablando de principios, estamos hablando de valores, de normas, de cuestiones ¿para qué? Para que la vida sea armoniosa, para que la vida sea, como dicen, si queremos que el mundo siga, si queremos que las nuevas generaciones lo que hagan lejos de destruir sea construir, nosotros mismos, yo lo que veo esto en esta introspección mía, es decir, lo que yo estoy haciendo en ese punto, si yo permito eso, es destruir la sociedad. Ver esto como lo comenta María, que lo malo no es tan malo, cuando sigue siendo malo, o sea, ¿cómo le damos la entrada a una cuestión que sabemos que es mala en el sentido? Porque para empezar, esa persona está casada. ¿Usted cree que su esposa le diría, ay, qué bueno, esposo, que estás yendo con la familia de tu amante o algo así? Pues obviamente, por lo menos yo no lo veo correcto.
Exactamente, y si analizamos esta situación, volvemos a lo mismo. Están predominando valores, por decir de algún modo, materiales. Nos importa más lo material que el respeto a la dignidad del ser humano. Para empezar, una mujer que anda con un hombre casado, pues está atentando contra su dignidad personal, primeramente, contra la dignidad del hombre casado, de los hijos y de la esposa. Pero eso no importa en esta sociedad consumista, ¿verdad? Porque nos están enseñando que lo que importa es contar con bienes materiales, una sociedad hedonista, en donde lo que importa es el placer, sin importar los medios. Y si mi placer es consumir y tener dinero, y si un hombre me puede proveer de eso, pues ¿por qué no hacerlo? Y si además de eso yo cuento con el físico para que un hombre casado me quiera andar exhibiendo como muñeca, pues lo hago, ¿verdad? Entonces ese tipo de valores en donde importa más las apariencias, donde importa más, vales más entre más tengas, pues es lo que está manejando. Se está manejando en esta situación, desgraciadamente, y tristemente así muchas mujeres piensan. Y no solamente con hombres casados. A veces se hacen un novio y les permiten que hasta las golpeen y todo con tal de que les estén comprando lo que ellas quieren. Y no sé, a lo mejor hasta pagándoles las cirugías plásticas, no sé.
Pero a ver, yo quiero comprender un poco más en ese sentido. Cuando alguien permite eso en su vida, ¿realmente son felices? O sea, ¿realmente están plenas, contentas? O sea, ¿tienen esa armonía interior? Porque yo digo, esta semana acabo de cumplir 2 años de casado.
Y ¡ay, felicidades!
Doy gracias a Dios por ello. Tenemos una relación de más de 9 años. Y siempre lo que para nosotros está al inicio y al final es el amor. Entonces, sí, nos las hemos visto en las buenas, en las malas, en lo económico, en la enfermedad, como en cualquier pareja. Pero yo digo, cuando el principio y el fin es el amor, que es lo que es Dios, ese es el amor. Entonces, puede que haya alguna diferencia, puede que a lo mejor nos enojemos, puede que a lo mejor ella no me quiera ver un día, o a lo mejor yo también, pero como está el amor siempre antes que todo lo demás, pues entonces sale adelante la relación, porque es, yo te acepto como tú eres y no quiero a cambiarte en nada de los aspectos. Siempre va a haber diferencias, o sea, yo sé que hay cosas que no me gustan de ella, yo sé que hay cosas que ella no le gustan de mí, pero no estamos intentando como o procurando cambiarlo, pues cuando tú realmente quieres algo, partimos del principio elemental, Claudia, si yo no me quiero a mí mismo, y lo dice Jim Rohn, uh-huh, pues yo no puedo querer a las demás, claro, personas, o sea, yo no puedo, claro, dar algo que yo no tenga para empezar. Pero aquí la pregunta que yo te estaba comentando es, ¿la persona que permite eso realmente es feliz o...?
Claro que no. De hecho, se habla de que en Internet, el Internet puede desarrollar muchas alteraciones emocionales, uh-huh, y inclusive en casos extremos psiquiátricas, como por ejemplo problemas de adicción al Internet o a los juegos de video. Pero regresándome a lo que me estás preguntando, sería conveniente analizar en qué centramos nuestra felicidad realmente y en qué nos hacen creer los medios de información que es la felicidad, ¿verdad? Y a riesgo de ser un poquito reiterativa, los medios de información nos hacen creer que la felicidad es la vida con el mínimo esfuerzo, obtener satisfactores con el mínimo esfuerzo, buscar el placer por el placer en sí mismo, y obviamente que no son felices. Obviamente que una persona que desde mi punto de vista, perdónenme, yo respeto mucho las creencias y los valores de cada mujer y de cada varón. Una persona que anda con otra por dinero, aunque solamente sea una, es prostitución, porque si no existe el amor de por medio, es prostitución. Y entonces, ¿hasta dónde me denigro y no me quiero a mí misma? Y pongo en primer lugar los aspectos materiales y económicos que mi dignidad humana. Y esto habla de serios problemas emocionales. Una persona que es feliz guardando apariencias y que vean que ando con un señor de un carrazo y que me compra todo lo que quiero y que si me quiero hacer la lipoescultura para verme más guapa me la va a pagar, en realidad me llegan a mí a consulta por ética profesional, no digo nombres, personas sumamente deprimidas, que inclusive ya están desarrollando adicción a algún tipo de psicofármacos o drogas por estar involucrada en una relación carente de amor, ¿verdad? Y claro que no son felices, claro que no. Bajo esa superficialidad hay un ser humano que sufre, que tiene serios problemas de autoestima y que, pues, aún siendo psicóloga, yo les pediría que se acerquen más a Jesús, a Dios nuestro Señor, para que las ilumine y no estén echando a perder su vida con una persona que no aman.
Ahí es donde ahora sí que la gota que se derrama del vaso, y yo voy a ser muy contundente. Creemos toda, o sea, y esto yo lo he visto repetidamente, y créanme que siento algo desde mi corazón que se los tengo que decir a todos ustedes. Creemos que con nuestras fuerzas lo podemos todo. Creemos que con nuestra inteligencia podemos hacer todo, porque creemos que esa inteligencia nos viene de nosotros mismos. Cuando ese poder que tenemos infinito de esa inteligencia, de esa gracia, viene desde Dios,
así es,
que es nuestro creador. Ahora, desgraciadamente, el creer que nosotros somos autosuficientes ha generado mucho de todas estas cuestiones por las cuales estamos hablando hoy de la ética. ¿Cómo es posible que aceptemos, como bien lo estoy viendo en los comentarios, que el robar, el mentir, todas las cuestiones que vayan en contra de los principios que Dios nos ha enseñado, no robar, no mentir, no matar, lo sigamos viendo como algo normal, cuando es algo anormal el que nosotros estemos aceptando toda esta violencia en nuestra vida? Ahora, el internet no te forza a ver ese contenido.
No.
Tú decides de manera consciente qué información tú deseas meter en tu cabeza. Y eso es algo que se me hace una regla universal. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo cada día? ¿Viendo una novela o alimentando mi mente de libros que realmente están transformando mi vida? Estamos hablando acerca de cómo las pequeñas acciones que nosotros tomemos todos los días van a cambiar significativamente nuestra vida. Y para ello, Claudia, yo creo que sí es cierto de las palabras de Jeff Olson. Si yo hoy decido comerme una hamburguesa en lugar de una rica ensalada, posiblemente no me pase nada. Pero si yo lo veo a lo largo de los años, del tiempo, posiblemente sí vea que mi salud se vea dañada. Ahora, el practicar la ética en un corto plazo, posiblemente que yo no vea estos cambios en mi vida. Pero la ética es todo aquello que muchas veces imperceptiblemente podría parecer que no tiene, o sea, como una relevancia o un impacto, como esto que estamos hablando de, bueno, yo permito que mi hijo vea pornografía, yo permito que mi hijo se alcoholice, yo permito que mi hijo haga lo que quiera en el internet y en las redes sociales. Pues sí, veo que agrega mujeres y que está haciendo cosas. Pero yo quiero plantearle a cada uno de ustedes la siguiente pregunta. Si yo, como padre de familia, como ser humano, no soy congruente desde mis acciones, ¿cómo quiero que otras personas como mis hijos sean congruentes en sus acciones? La pregunta de oro que le quiero hacer a Claudia, y que yo veo que muchos de ustedes están interesados en este maravilloso tema, es ¿cómo vamos a retomar estas pequeñas acciones que en práctica o en las redes sociales se ve que se ha dejado de hacer? O sea, yo, ¿cómo voy a retomar esto de la ética? Yo, como ser humano, ¿cómo puedo empezar a practicarla? ¿Dónde la investigo? ¿O cómo puedo saber si estoy bien o estoy mal? ¿Si estoy en el bien o en el mal de las cuestiones de mis reglas morales? O sea, ¿cómo lo hago?
Yo quisiera más bien abordarlo desde el punto de vista práctico y no tanto teórico, porque a los hijos, sobre todo a los adolescentes, no les va a encantar que los pongamos a leer sobre ética. Yo creo que vamos a promover esta ética y estos valores positivos actuándolos, platicándolos, por ejemplo, viendo películas con mensaje con los hijos. Hay varias películas que tienen un mensaje de para promover valores morales. Hay inclusive películas específicas para promover valores, pero también estar monitoreando qué ven y poner candados. Poner candados, tú como especialista en el área de las redes sociales, sabes que hay programas especiales para no permitir el acceso de niños y adolescentes a pornografía y ese tipo de información. Ya si en la escuela la ven, de todas maneras tenerlos informados, porque no tapamos el sol con un dedo. Entonces, platicar, la comunicación con los hijos es esencial. Nada de que porque yo trabajo todo el día, no puedo dedicarle media hora a la semana para hablar con él de lo que le preocupe, o tratar de tener conversaciones con base a los programas que estén viendo. Por ejemplo, ver en familia algunos videos en la red o películas, en donde como padre de familia yo haga un análisis crítico y le transmita esos valores a los hijos. En la escuela, los docentes también nos toca una muy buena parte, ¿verdad? En el caso de tu servidora, que estoy formando docentes en educación física, yo les hago mucho hincapié que aunque no la van a hacer de padres sustitutos ni de padres adoptivos, tienen que procurar, de acuerdo al nuevo enfoque curricular, también desarrollar valores positivos en sus alumnos. Uh-huh. Y que la clase de educación física es un medio excelente para el desarrollo de valores positivos. Entonces, ¿como qué valores? Como la solidaridad, como el respeto hacia el otro, el respeto a mi propio cuerpo y al cuerpo del otro, entre otras cosas, ¿verdad? En educación física. Entonces, como adultos y como personas que ya tenemos más experiencia, los docentes, los padres de familia, en mi caso como psicóloga también me toca manejar una ética profesional, que aunque no voy a decirle al paciente lo que va a hacer en específico, sí hago que tome conciencia de las cosas que está realizando.
También algo que se me hace fundamental es, a mí me encanta aprender de la gente que es exitosa, y exitoso no me refiero a que sea una persona que sea millonaria o tenga mucho dinero, una persona exitosa en general en su vida, y habla de algo fundamental que se me hace que viene ad hoc al tema. Una persona exitosa asume la responsabilidad de las acciones o de las decisiones que toma todos los días. Cuando una persona le llamaremos fracasada o que no logra lo que quiere en su vida, es porque se la pasa culpando a otros.
Claro.
Entonces, ¿quién tiene la culpa de que hoy en día yo no esté generando lo que yo quiero económicamente? Pues mi papá o mi mamá o mi esposa, porque no me permite crecer y me pone las limitaciones, o es el gobierno, o es el clima, o la lluvia, o es que empezó a llover y por eso no salí a vender, entonces por eso estoy jodido. Entonces yo digo, una persona responsable, una persona que asume esa responsabilidad. Yo como emprendedor he asumido muchas responsabilidades en torno a lo que hacemos o dejamos de hacer dentro del emprendimiento. Y es bonito a lo mejor decir que asumo esa responsabilidad, pues no, porque ahí es donde también sale esta cuestión de la humildad, es reconocerme que yo no puedo con mis propias fortalezas hacer algo en mi vida. La humildad viene de esta cuestión de decir, reconozco que sin Dios no puedo hacer todo aquello que yo me propongo hacer en mi vida. Entonces, cuando yo reconozco que pues yo no soy perfecto, que me equivoco como a la vez mis colaboradores, pero que yo respondo por ellos, como yo digo, los papás asumen la responsabilidad de los errores de sus hijos ante la sociedad y decir, bueno, yo asumo la responsabilidad, pero también está en los papás equipar a sus hijos para prepararlos para el mundo de hoy, no para el mundo de ayer, para el mundo actual, este mundo actual que tiene demasiada información, este mundo actual que ya hablamos de globalidad, ya no hablamos de localidad, este mundo actual que tiene muchas más retos en torno a las cuestiones laborales y cómo hoy en día ya los jóvenes no están tanto en decir voy a estar en una oficina, sino quiero estar viajando, quiero estar aprendiendo, quiero estar haciendo múltiples actividades, y si yo no me siento parte de, yo voy a buscar otra oportunidad en cualquier otro lugar. Cuando anteriormente no, pues tú salías y buscabas un trabajo y ahí estabas fijo y tranquilo. Hoy en día todo eso ha cambiado. Hoy en día ha cambiado hasta la cuestión de la jubilación. Muchos ya no saben si van a seguir teniendo esta cuestión de la jubilación. Todo cambia. Y hay una regla constante, Claudia, que es... La única constante en la vida es el cambio. Uh-huh. Y este cambio es o estoy creciendo o estoy decreciendo. ¿Cómo sé que estoy creciendo? Porque estoy aprendiendo, estoy mejorando mi vida, estoy teniendo mejor salud. Y si no estoy teniendo mejor salud, ¿qué es lo que cree que está pasando? Pues vas a tener mala salud. Y eso es a la cuestión que yo les decía hace un momento. Si yo como entre una hamburguesa y una ensalada, si yo como la hamburguesa, ¿qué es lo que está pasando en esta gráfica? pues en lugar de crecer, está decreciendo. Si yo le meto una coca, si yo le meto todas las porquerías que le puedan imaginar, véanlo a un largo plazo. Pero lo que usted comentaba que se me hace muy acertado es decir, la televisión o muchas veces los medios de comunicación o lo que vemos en el internet, ya no lo llamemos nada más los medios de comunicación, la información que nosotros nos dan es de consumir, es del dinero, es de lo inmediato, es que la vida es como un superhéroe que salta un edificio de un lado a otro así nomás por nomás, cuando la riqueza, cuando la salud, cuando la prosperidad lleva un tiempo, es un proceso que se trabaja todos los días. Cuando aquellas personas hacen cuestiones de que vemos a un boxeador que gana algo, no vemos todo lo que hubo detrás de todo eso, el esfuerzo diario durante varios años repetido durante todos los días de entrenamiento, más de 14 horas, 15 horas diarias, eso no lo vemos, nada más vemos el triunfo y el dinero y ya viste la todo fama. Lo que gana ese boxeador, cuando no viste todo lo demás que tuvo que haber hecho, sacrificado a su familia, tiempo, esfuerzo, su sudor, salud. Lágrimas, su salud, lo que tuvo que haber comido, o sea, todo eso es una cuestión del factor del tiempo. Y para ir cerrando el tema, díganos algunas recomendaciones que nos da sobre la ética en los medios digitales.
Bueno, mira, yo retomaría por el contexto en el que estamos ahorita platicando lo que bien menciona el Concilio Vaticano respecto al uso eficaz del internet y de las redes. Él habla de que no hay que satanizar tanto el internet, o sea, así como tiene aspectos un poquito negativos o un mucho negativos, el internet, ya lo decía Juan Pablo II en uno de sus escritos en febrero del 2002, cuando hablaba de internet y ética, que por medio de las redes y del internet contamos con una herramienta muy eficaz para evangelizar a las personas, para promover valores morales positivos y que siendo bien utilizada y bien regulada por las autoridades y por la sociedad en donde se está generando esta información, puede ser también inclusive un instrumento para promover salud emocional y desarrollo humano. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en cuanto a los contenidos que se están manejando. Y él habla de que la Iglesia debe de aprovechar esta herramienta tan novedosa, tan innovadora, para evangelizar y para formar mejores seres humanos, siempre y cuando se respete la dignidad de la persona y se promuevan pues los valores morales positivos.
Pues le agradecemos mucho el que nos haya acompañado. Recuerda dejar tus comentarios y qué temas también te gustaría que tratáramos aquí en tu programa. Mi nombre es Roberto Becerra. Claudia, muchísimas gracias por
gracias
haber
asistido. Sí, gracias a ti por haberme invitado.
Hasta pronto.
Sí.
Parece inofensivo que nada pasará, pero es adictivo y hay riesgos al navegar.